Las 7 de la tarde y 12 minutos, este es el quinto cruce guía de la presente de temporada, del presente curso cofrade. Muchos asuntos y considero de interés que vamos a abordar en los próximos minutos. Reciban el saludo de Jorge de la Chica. Los interesados en seguir en la tarde de COPE pueden hacerlo a través de los 87.6. Ya saben que después de la emisión el programa también se puede escuchar a través de la web de COPE Granada. Temas fundamentales en el día de hoy. Los presidentes de la Federación y agrupaciones de Andalucía van a solicitar una entrevista con la ministra de Hacienda, María José Montoro, con la intención de exponerle su preocupación por el cobro del 21% del IVA con el que se van a grabar a partir de este año los palcos de la carrera oficial. Por lo pronto este año, lo del futuro está por ver. Con anterioridad estaban exentos de impuestos. Consideran que deberían de volver a quedar exentos o en todo caso pagar el IVA cultural que se sitúa en el 10%. Este sábado nos vamos a ocupar de ello en nuestro programa. Se celebra el tercer simposio de historia cofrade de Granada, en esta ocasión con la participación en la inauguración del arzobispo de Granada, Monseñor Martínez, y como escenario novedad también este año, la Curia. Este domingo va a recibir las tapas el pregonero de la Semana Santa de Granada, Manuel Amador, en un acto previsto a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Isabel la Católica. Hemos tenido otro intenso fin de semana, este que hemos dejado atrás desde el punto de vista cofrade, en el que han destacado las presentaciones en los carteles de las cofradías de la Sentencia, la Borriquilla y el Trabajo. El décimo memorial Joaquín Teixifón Quini, organizado por La Estrella, y muchos más asuntos. Pero antes de entrar en materia, permítanme ofrecerles unos datos de los que el mundo cofrade puede sentirse orgulloso. Miren, el pasado jueves se entregaban las distinciones anuales que otorga el Ayuntamiento de Granada. Fueron un total de 10. Pues bien, de ellas, la mitad, 5, fueron para cofrades. Apunten, la madre Riquelme, que fue nombrada hija predilecta de Granada, era hermana de la archicofradía del Rosario y estuvo muy vinculada su familia a esta agrupación de fieles, en la que ocupó distintos cargos directivos de importancia. La madre Riquelme ya es una beata, tal y como fue proclamada en la Catedral de Granada a finales del año pasado. Este es el primer nombramiento que destacamos. El segundo, fue nombrado hijo adoptivo Miguel Sánchez Ruzafa, que durante 30 años ha sido director de la banda municipal y uno de los más destacados compositores de marchas de procesión y cuyas obras se interpretan en la actualidad en toda España. Llegamos dos. Medallas de oro para José Luis Barrales, quien fuera hermano mayor de los Favores e impulsor del movimiento costalero. Para Rafael Moreno, reconocido orfebre, autor de numerosos enseres de nuestras hermandades. Y Curro Andrés, extraordinario saetero y fundador de La Concha y el Nazareno, siendo incluso hermano mayor de esta última. De las 10 distinciones, 5 para cofrades. Como digo, es para poder sentirnos orgullosos. Vamos a comenzar ya a fijar nuestra atención en algunos aspectos de este fin de semana que vamos a ir conociendo en las voces de Antonio Ortega y de Manuel Montes, aquí en esta sintonía de Cruz de Guía. Los presidentes de las federaciones y agrupaciones de Andalucía, como ya les hemos dicho, desean entrevistarse con la ministra de Hacienda.
Pues este fin de semana en Jaén se celebraba este décimo encuentro de presidentes de federaciones, agrupaciones y consejos de hermandades y cofradías de Andalucía, que incluye a las 8 capitales de provincia y a la ciudad gaditana de Jerez. En el mismo se debatieron diversos temas de actualidad, tales como la aplicación de la Ley de Protección de Datos de acuerdo a la legislación europea, la formación y la figura del delegado de protección de datos. Por otra parte, se abordó, como bien decía Jorge, la aplicación del IVA en cuanto a la venta y alquiler de sillas y palcos en nuestras carreras oficiales, asunto de gran calado en los últimos meses. En esa línea, se ha abundado en la posición común por parte de los presidentes, reiterando que no quieren eludir ninguna de las obligaciones fiscales que nos puedan corresponder si es que fuera necesario, teniendo en cuenta la diversidad de las circunstancias que se dan entre nuestras provincias. Sí que desean que por parte de la Administración de la Agencia Tributaria se aclare el cambio de criterio al plasmado en la resolución del Tribunal Económico Administrativo de Andalucía del año 2002 que declaraba la exención de dicho impuesto. Igualmente, se ha defendido que se tenga en cuenta el esfuerzo que en bien de la sociedad, desde su labor social de caridad y de generación de empleo, no ya solo por el trabajo puntual en la hostelería, sino por los numerosos oficios, labores y trabajos artesanales y artísticos que perviven gracias a nuestras hermandades y cofradías. Es el deseo de los presidentes, y así se ha solicitado, el mantener una entrevista con la señora ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero, para poder abordar el asunto y exponer de forma directa nuestras inquietudes al respecto de este tema.
Inquietudes de todos los cofrades, porque hay que pagar el 21% más si uno decide ir a ver las procesiones en la carrera oficial. Presentación del cartel de la sentencia.
Fue en el convento de Santa Catalina de Zafra. Se trata de una foto de Antonio Orantes en el que se recoge a la Virgen de las Maravillas saliendo de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Lo dio a conocer la hermana de esta hermandad, Marta Yáñez. Contó con la participación del trío de cuerda Centro de Música, y entre los asistentes estuvieron el pregonero de este año, Manuel Amador, y el reverendo padre, don José Gabriel Martín, conciliario de la Corporación del Domingo de Ramos y de la Federación.
El sábado se presentaba el cartel de la sentencia, también el de la borriquilla,
que en este año es una foto de la Virgen de la Paz, realizada por Luis Javier Quesada, también autor del cartel oficial de nuestra Semana Santa. El acto tuvo lugar en la Caja Rural. Lo presentó José Quesada, un hermano de la cofradía, y se entregó también el premio a la mujer cofrade, a Mari Carmen Tobar, que junto con su hijo Nacho son grandes cofrades y también oyentes de nuestro programa, que así nos lo hacen saber cada semana. Como sabéis, es una de las más distinguidas hermanas cofrades de nuestra Semana Santa, no solo de esa cofradía, cuya labor es reconocida como ejemplar.
Un saludo enorme a María del Carmen y a Nacho. Presentación del cartel del trabajo, una fotografía de Antonio Orantes ha protagonizado el cartel de la Cofradía del Trabajo, que se va a conocer el pasado domingo, es decir, ayer, y que ha sido presentada la fotografía, el cartel, por el reverendo David Salcedo, párroco de Órgiva. La instantánea recoge la salida de la Virgen de la Luz en la calle Polinario del Zaidín, mientras recibe una petalada. El centro cívico del Zaidín estaba repleto de público y acogió este acto, en el que participó la banda de la Escuela de Música Felipe Moreno de Cúllar Vega. Carlos Acal, cofrade, médico, fotógrafo y periodista, fue el encargado de presentar ayer al presentador, a su vez, del acto, a Salcedo, al párroco de Órgiva, que tuvo una intervención ilustrada con distintas marchas a cargo de la mencionada banda, y entremezclando el verso y la prosa. Precisamente, un poema con el fondo musical de La Madrugada, de Abel Moreno, era el que servía para abrir esta brillante intervención repleta de sentimiento y mensaje, donde la medición de los tiempos resultó clave para acompasar las palabras con la música. Vamos a escuchar ese momento en el que comenzaba la presentación del cartel del trabajo.
Para ti, María. Y dijo Dios: hágase la luz. Y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena. Narra la Sagrada Escritura hablando de los comienzos del mundo. Y claro que tú, Señora de la Luz, has sido buena. Tú que recibiste tu mismo nombre del Divino Redentor del Cielo. Y vio Dios que la luz era buena, pues tu luz iluminó la vida de tantos santos que quisieron seguir a tu Hijo en el trabajo por el reino de Dios. Y vio Dios que la luz era buena, pues desde que en el 92 Espinosa Alfambra pusiera rostro al bendito nombre que Dios te dio, lo han contemplado miles de granadinos, taidineros y taidineras, maravillados por esa tierna cara que en ese mismo año se comenzó a pasear por Granada. Vio Dios, Dios vio que la luz era buena, ya que has querido quedarte y poner tu casa y morada en este sencillo y humilde barrio junto a tu gente, para que se sientan sostenidos por tu presencia maternal.
Como escuchan ustedes, una presentación realmente brillante, hasta el punto de que me voy a permitir abrir el micrófono no solo a los compañeros Manuel Montes y Antonio Ortega, sino también a un pregonero de la Semana Santa de Granada, que aquí nos visita hoy por otros motivos, José Cecilio Cabello Velasco, para compartir con ellos una idea que yo tenía en el día de ayer. Era la primera vez que escuchaba a este sacerdote, y para mí apunta, óiganlo, a pregonero de la Semana Santa de Granada.
Dios vio que la luz era buena, pues tú quisiste que tu luz fuera traída cada mañana por tu aurora, señora. Y así hoy mi aurora otureña me trae hasta ti.
Magnífico, José Cecilio Cabello, que luego hablaremos de ti, contigo, de otro asunto. Muy buenas tardes. Tú que has pisado a Isabel la Católica, este señor promete, ¿eh? Muy buenas tardes.
Evidentemente tiene un tono de voz y una dicción muy, muy adecuada para lograr subir a las tablas de Isabel la Católica, como tú dices.
Yo no lo había escuchado nunca, Manolo.
Yo es que...
Eres amigo suyo.
No soy objetivo, no soy objetivo, claro, es amigo mío y no es...
Cada vez que traigo aquí un sacerdote me dice amigo, es que dice Manolo, yo lo conozco.
Hombre, porque hay buena cantera de cura aquí en Granada y a la vista está este señor, que bueno, que es un chaval, que es un muchacho, sí, que nos está escuchando ahora mismo, estaba hablando con él por WhatsApp y dice que qué grandes somos. Y yo le digo que qué grande él, que me está emocionando de una manera... Vamos.
Mira cómo acaba esta parte. El aplauso más que merecido, Antonio. Aquí tenemos un pregonero en ciernes.
Seguro que tenemos un pregonero. Además, se ve una persona formada, con una buena dicción, como decía nuestro invitado de José Cecilio. Así que se vaya preparando, que seguro que las tablas de la Isabel la Católica lo van a tener presente.
Miren cómo acabó su intervención.
Un nuevo Lunes Santo para dar el único protagonismo a ellos, a los amados protectores. Un nuevo Lunes Santo para rezar con los pies, mantillas suplicar con un rosario y hacer de tu capirote nazareno tu propio santuario. Un nuevo Lunes Santo, un nuevo Lunes Santo para que el corazón del Faidín cante a la luz desde todo el confín.
Se me pusieron los ojos de punta. Hace ya muchísimo tiempo que no escuchaba a alguien hablar con tanto sentimiento, con tanto conocimiento, hablar en primera persona de muchos acontecimientos. Recordó sus tiempos de músico, recordó su localidad natal o dura. Como músico acompañó al palio de la Virgen de la Luz en muchas ocasiones y por eso quiso que su trompeta apareciera sobre uno de los varales que componían la escenografía. Seguía recitando.
Dios te salve María, que eres luz en cada cruz, llena eres de gracia y amor y devoción por tus hijos en cada lunes de estación. Al Señor del trabajo y al Zairín de ti enamorado, entre tus manos, estén cobijados. Bendita luz del trabajo y por siempre bendita la cofradía que en Granada por ti suspiraba y en el Zairín por ti vibraba. ¡Viva el Señor del trabajo! ¡Y que viva la Virgen de la Luz!
Pues se pueden imaginar cómo estaba el patio de butacas con tan brillante intervención. Seguimos repasando asuntos relacionados con la actualidad cofrade de Granada.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Va batuta de plata para la cofradía de la paciencia.
La agrupación de la estrella entregó en el transcurso de su memorial Joaquín Tessier Fonchini, que tuvo lugar este domingo pasado en el Teatro Isabel la Católica, su décima batuta de plata a la cofradía Paciencia y Penas, a la que iban acompañando ya más de tres décadas.
Vamos con actos previstos para los próximos días. Séptimo Premio Virgen de la Salud de la Cofradía de los Salesianos.
Pues sí, este jueves a partir de las 9 de la noche se entrega el séptimo Premio Virgen de la Salud que otorga la Cofradía de los Salesianos y que este año ha recaído en la Asociación Española contra el Cáncer. Será en el Teatro Isabel la Católica y contará con la participación de la Banda de Los Ángeles.
Un tema que ahora vamos a abordar con más detalle. El sábado se celebra, ya lo hemos dicho al principio de nuestro programa, el tercer Simposio de Historia Cofrade.
Está organizado por el Arzobispado de Granada, la Cofradía de la Soledad, popularmente conocida como Las Chías, y el Ayuntamiento de Granada. Se va a celebrar en la cura diocesana, en la Plaza de Alonso Cano. Lo inaugura Monseñor Martínez a las 11 de la mañana, con una conferencia dedicada a la piedad popular y a la teología del pueblo. Posteriormente se desarrollarán distintas ponencias con temas como las actuaciones contra la cofradía de los gobiernos ilustrados o los nuevos datos en torno a la historia del Cristo de San Agustín. Será entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde y posteriormente a las 5 de la tarde y hasta las 8 menos cuarto. Concluirá con un concierto de la banda municipal en el Monasterio San Jerónimo, que interpretará obras del compositor granadino y marchas procesionales del siglo XVIII, Antonio de la Cruz, que será también objeto de una de las ponencias.
El domingo es el 17º certamen de música Ciudad de Granada que organiza la Cofradía del Rosario.
Será, como bien dices, el domingo a partir de las 12 del mediodía en el Teatro Municipal Isabel la Católica y actuarán las bandas de La Sentencia de Almuñécar, La Esperanza de Málaga y la Municipal de Albolote.
Y también el domingo tenemos el Cartel del Huerto,
que será presentado a partir de la 1 de la tarde en las Comendadoras de Santiago, el Cartel del Lunes Santo 2020. Se trata de una pintura de Alejandro Vico, ganador del tercer certamen de artes plásticas Domingo Sánchez Mesa. Lo presentará el escultor granadino Pablo Fernández Hurtado.
Y esto es absolutamente novedoso, un pregón para conmemorar el nacimiento de San Juan de Dios.
Pues sí, es con motivo del 525 aniversario del nacimiento de San Juan de Dios, pronunciará un pregón en la Basílica donde se veneran los restos del copatrón de Granada a cargo de David Rodríguez, el pregonero de la Semana Santa de este año.
Se nos ha escapado la hora, ahora mismo la busco yo y se la digo mientras hablamos de la entrega de tapas al pregonero de la Semana Santa de este año, el ya mencionado en el programa de hoy, Manuel Amador.
Tendrá lugar este domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Isabel la Católica, con la participación de la Banda Municipal de Granada. Las cubiertas han sido realizadas por Patricio Carmona, recogiendo algunas de las devociones del pregonero, y serán entregadas por su predecesor Álvaro Valeria. El acto estará organizado por el Ayuntamiento, la Federación y la Tertulia de la Tel, compuesta por antiguos pregoneros oficiales, contando con la colaboración del Corte Inglés. En el acto va a participar la Banda Municipal de Música, dirigida por Ángel López Carreño y siendo presentado por nuestro compañero Jorge de la Chica.
El pregón del nacimiento de San Juan de Dios, conmemorativo del nacimiento del copatrón de Granada en la Basílica de San Juan de Dios, a partir de la 1:15. Y algunas noticias para concluir este primer tramo de nuestro programa. Los salesianos, como ya lo ha hecho el Via Crucis, han decidido hacer parte del recorrido sin música para facilitar el seguimiento de aquellas personas que tengan síndrome de Asperger.
Durante la salida procesional del próximo Jueves Santo del 2020 se ha acordado por parte de la Junta de Gobierno y asociaciones como la Asociación de Autismo de Granada, Asociación Granadina del Síndrome de Asperger y Asociación Mírame, realizar un tramo sin acompañamiento musical tras los pasos para que las personas con autismo y Asperger puedan disfrutar de nuestros titulares en la calle. Esta propuesta nace desde la Vocalía de Diversidad Funcional, que ha sido la encargada de organizar el encuentro con las asociaciones. El tramo sin música será desde la Rotonda de la Sanidad Militar, ubicada en la confluencia de la Avenida Dilar con la Avenida América, hasta la intersección de la misma Avenida de Dilar con la Avenida Pablo Picasso.
Y además de la exposición de Las Chías, pueden visitar otra muestra recientemente inaugurada, otra exposición.
Hasta el 27 de febrero se puede visitar en Herbal León la exposición para elegir su cartel de este año. Estará dedicado a la Cofradía del Santo Sepulcro. Y añadir también que el autor de la fotografía de la Hermandad de la Sentencia es Alberto Ortega.
Nuestro correo electrónico es cruzdeguia@latinmail.com. Envía tus sugerencias, notas de prensa, comentarios y noticias.
Bueno. Bueno, qué cantidad enorme de información y toda interesantísima. Eso se la hemos ofrecido resumida. José Cecilio Cabello Velasco está aquí con nosotros para hablarnos de la exposición que hoy se ha inaugurado en la Curia Diocesana y que está dedicada a la Hermandad de la Soledad. Ya lo hemos saludado con anterioridad, así que nos ahorramos las buenas tardes. José Cecilio, ¿qué contiene esta muestra que hoy mismo a las 10 de la mañana abre sus puertas?
Bueno, pues la exposición tiene un triple itinerario expositivo, valga la redundancia. El primero de ellos, y digamos fundamental, es un homenaje a María, a la Virgen María, Madre de Jesucristo, pues como receptora de la Palabra de Dios, medita la Palabra de Dios, vive la Palabra de Dios, e incluso encarna a la Palabra de Dios en la figura de Jesucristo. Un segundo itinerario, digamos paralelo a este, es un recorrido por la historia de la hermandad, desde su fundación hasta hoy, por sus diferentes sedes, tanto en el Carmelo Calzado como en Santa Paula y por último en San Jerónimo. Y un tercer itinerario, más cortito este, está dedicado a la figura de San Jerónimo por aquello de que se está celebrando el 16 centenario de su tránsito. Y este año, por deseo expreso del Papa, se ha celebrado por primera vez el Domingo de la Palabra, y en algunos lugares del orbe católico se ha dedicado el año a la palabra de Dios. Y bueno, pues está representado por su figura, por una edición de la Biblia Vulgata del siglo XVIII. Como sabemos, San Jerónimo se trasladó a Belén, vivió junto a la Gruta del Nacimiento, y allí se dedicó a traducir la Biblia del hebreo y del griego a la lengua vulgar, al latín que hablaba el pueblo, con objeto de hacerla más asequible precisamente a la gente sencilla. Y eso fue una tarea importantísima que llevó a cabo este santo doctor, y que precisamente pues, en su centenario pues le hemos querido rendir este pequeño homenaje.
Hay que señalar que la exposición se puede visitar de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados de 11 a 2 y de 5 a 8. El título es Santa María, la Soledad Sonora, pasado, presente y futuro de la hermandad, y está abierta en la Curia Diocesana, Plaza Alonso Cano, número 1, hasta el próximo 27 de febrero.
Bueno, José Cecilio, dentro de la exposición sé que hay una gran colección de cuadros, algunos de ellos que nunca están visibles.
Sí, cuando en junio del año pasado se nos encomienda la organización de esta exposición y la Junta de Gobierno tiene a bien nombrarme comisario de la exposición, yo me pongo en contacto con una serie de pintores contemporáneos, granadinos y de fuera de Granada también, y les ofrezco la oportunidad de que, si voluntariamente quieren colaborar pintando a Nuestra Señora de la Soledad, les entusiasmó la idea a muchos de ellos, y bueno, pues han ofrecido sus obras que están expuestas en la Curia Metropolitana. Solamente dos de ellos no han podido, uno por problemas de tiempo y otro porque se ha tenido que ausentar de la ciudad, pero todos los demás están representados con sus obras y muy ilusionados con verlas colgadas.
Esto es algo único, podemos decir, y que hasta el momento no habíamos vivido en la ciudad o incluso en nuestra Semana Santa. Y yo, pensando siempre un poco en los más jóvenes, los que nos estén escuchando ahora, luego nos escucharán a través de Internet, ¿cómo hacemos ver que es atractivo para ellos? Porque, claro, muchas veces los más jóvenes siempre se quedan en Semana Santa, en la semana, lo visual, lo estético, y no se quedan en que esto, aparte de muy también estético y visual, es un poco la base, ¿no?
Sí, como he dicho, de ese triple itinerario que conforma la exposición, hay uno fundamental y básico, como tú apuntas, que es el Evangelio, en lo que nos fundamentamos. Sin ello, pues no existiría todo lo demás. Y se ha hecho especial hincapié a través de unos carteles impresos con textos alusivos a la teología, a la mariología. Y luego también a la historia de la hermandad, que es muy importante conocer la historia de nuestras hermandades. No somos tan recientes como muchos piensan, concretamente la Hermandad de la Soledad es una hermandad centenaria, ¿no?
Varias veces centenaria,
efectivamente, como apunta Jorge. Y eso es un acicate para la juventud, vamos, creo yo, o debería de ser un acicate para la juventud conocer el pasado de nuestras hermandades, sentirse orgulloso de ella y a partir de ahí seguir avanzando, seguir hacia adelante, ¿no?
Como dice Cecilio, los que nos estén escuchando, los jóvenes, oye, hay que, para defender hoy en día en la sociedad a veces tan machacona como en la que vivimos, lo que tenemos y lo que queremos como en nuestra Semana Santa, bueno, yo animo a que los jóvenes de la cofradía, por supuesto, pero no solo de la cofradía, de todas las hermandades, se acerquen a conocer el origen de algo tan tan bello y tan centenario, como decís también.
José Cecilio es el comisario de la exposición y creo que precisamente muchos jóvenes de la hermandad han participado con él en el montaje.
Efectivamente, gracias al equipo de Priostía, entusiasmadamente han colaborado en el montaje, porque, bueno, pues ha sido dificultoso. Son imágenes antiguas que hay que tratar con cuidado y que hay que... Bueno, el montaje de la exposición ha sido trabajoso, pero bueno, al final hemos quedado muy satisfechos del resultado final.
No es una casualidad.
Quiero agradecer también a la Hermandad de los Favores que nos cedieran un maniquí para poder exponer las sayas de la Virgen. La hermandad no tenía esos maniquíes y no lo han prestado ellos. Quiero agradecer también a Ramón Burgos su colaboración, que en último momento surgió una dificultad que él no solucionó sobre la marcha. Y bueno, y por supuesto al señor arzobispo, que ha cedido uno de los cuadros de su casa, de su palacio, de la colección del Palacio Episcopal, y a los trabajadores del Centro Cultural Nuevo Inicio, que se han portado fantásticamente bien.
Digo que la fecha no es una casualidad, porque organiza la cofradía de la Soledad de San Jerónimo, vulgo Las Chías, y va a coincidir con el simposio que se va a celebrar este sábado, que organiza también, junto en este caso con el Ayuntamiento y el Arzobispado, la Hermandad de la Soledad. Creo que la fecha no es una casualidad, ¿no?
Bueno, finalmente no ha sido una casualidad, porque la hemos hecho, de algún modo la hemos hecho coincidir, vamos, de algún modo no, la hemos hecho coincidir para que la exposición sirva como de preámbulo al tercer simposio, y bueno, creo que es un atractivo más para que la gente se acerque.
Pues de eso precisamente vamos a hablar. Te quedas por aquí porque tú también participarás en el simposio que hemos visto en los dos años anteriores. Vamos a hablar de este tercer simposio de la historia de la Semana Santa de Granada, que organizan el Ayuntamiento, la Cofradía de la Soledad, la de Las Chías, y el Arzobispado, que por primera vez se suma a esta iniciativa.
Cruz de Guía, el programa decano de la Radiodifusión Granadina. Cruz de Guía, presenta Jorge de la Chica.
20 minutos para llegar a las 8 en punto de la tarde. Este simposio tiene dos coordinadores que son José María Valverde, que está aquí en nuestros estudios. José María, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es hombre de la casa, miembro de este equipo de Cruz de Guía. Y el señor Crespo, que es también coordinador, pero que nos está escuchando desde Simancas. Crespo, un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, y a todos los oyentes, y a mis dos Joses de mi alma que están allí contigo.
Oye, yo iba a decirte Enrique. Enrique es el nombre de tu hermano, que es el hermano mayor de la Cofradía de la Soledad.
Es una confusión que acepto con de mil amores.
¿Tu nombre concreto es, que lo he apuntado mal? Que
siempre... Francisco Javier.
Francisco Javier Crespo. Pues os voy a pedir que me hagáis un resumen de lo que se va a poder disfrutar, Francisco Javier, José María, a partir de las 11 de este sábado en la Curia Arzobispal de Granada. ¿Quién empieza?
Bueno, pues José María, que está allí.
Venga. Tú estás en Simancas, que se encuentra en la provincia de Burgos, si no me falla la memoria. No, sí,
de Valladolid.
Muy bien, pues comenzamos por el más cercano, José María.
Sí, y está en Valladolid, en la ciudad concretamente.
Ah, sí, en la misma ciudad está el archivo.
No, ¿vale? él.
Ah, él, el archivo está en Simancas.
Está en Simancas.
Que será un pueblecito cercano, ¿no?
Sí, está ahí al lado.
Está ahí al lado, venga. Comenzamos, ¿qué vamos a poder escuchar?
Bueno, pues este año la característica principal del simposio, que se conoce como pasado, presente y futuro de la Semana Santa, es que va a abarcar desde un punto de vista interdisciplinar distintas disciplinas, como el nombre indica, ¿no? Tanto la historia, que será llevada a cabo por Inmaculada, la catedrática doña Inmaculada Arias de Saavedra, y yo. Después habrá otra parte de historia del arte, que llevarán Francisco Javier Crespo y David García Triguero. Otra parte dedicada a las nuevas tecnologías, con Francisco Javier Melero Ruz, que como sabemos se está dedicando a hacer imágenes en tres dimensiones. Y después ya por la tarde tendremos un bloque dedicado a la música, con Juan Carlos Galeano, que va a presentar su proyecto, ganador de la beca del año pasado. Y nada, y después a las 8:30 será el concierto en San Jerónimo.
Antonio de la Cruz.
Eso es un simposio de gran variedad que se abre a mucho tipo de público, tanto a gente amante de historia, de arte, de música.
Comienza a las 11 con una conferencia inaugural de Monseñor Martínez, arzobispo de Granada, con el título La piedad y la teología del pueblo. ¿Qué es lo que podríamos añadir a lo que ya ha expresado José María, Francisco Javier?
Bueno, pues a mí me apasiona mucho de este simposio dos novedades también, ¿no? Primero, la mesa redonda que va a moderar David Rodríguez Jiménez Muriel, donde aparte de los hermanos Miguel Luis y Juan Jesús López Guadalupe y de Carmen Bermúdez, que son parte del bloque más académico, pues hay que anunciar ya que me han confirmado su presencia el reverendo don José Gabriel Martínez Rodríguez, consejero de la Real Federación, que va a participar también en la mesa redonda, y el director general de Cultura, don Javier de Pablos. Y no vamos a eludir...
Director general de Cultura del Ayuntamiento
de Granada. Uh-huh. Y no vamos a eludir ningún tema. Se va a hablar de historia, de arte y también de cuestiones tan de ahora como las salidas extraordinarias, etcétera. O sea, que va a ser un debate estupendísimo. Y luego, por supuesto, ese concierto. Hay un bloque de música con Juan Carlos Galeano y José Antonio Lacárcel, y la música, si no se escucha, ¿qué es? Tú que eres un musicólogo absoluto, y que nos vas a hacer la presentación, por supuesto, de la banda municipal.
Bueno, mira, una cosa, el que quiera el detalle en un sitio, porque yo lo puedo leer, pero se puede perder la gente, digo, las horas de las charlas y demás, ¿hay algún sitio web donde consultarlo?
Sí, por supuesto, en la página web del Centro Cultural Nuevo Inicio está el díptico, donde, y aparte de toda la información desarrollada en plan web, de todas las horas, de todas las ponencias y de todas las intervenciones.
El año pasado se otorgó la primera beca CHIA a un investigador, que fue precisamente al musicólogo del que estamos hablando, que ahora ya es Juan Carlos Gallardo, profesor del Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad. Y este año también hay beca CHIA. ¿Cuándo se falla?
Bueno, pues la beca CHIA se falla, y eso me alegra que me des esta oportunidad, se va a fallar en la sesión de la tarde. Nada sabemos, no se sabe, está todo en sobrecerrado, nada sabemos. Se abrirán allí directamente, por eso aprovecho las ondas para hacer un llamamiento a todos aquellos que se han presentado a que asistan, porque no sabemos quién puede ser el ganador.
¿Cuándo vais a dar a conocer? ¿Al final de las sesiones?
Al final de la sesión de la tarde, posiblemente, entre la sesión del principio de la sesión de la tarde y el final de la mesa redonda, posiblemente sea cuando se dé a conocer.
¿Cuántos se han presentado?
Eso permíteme que hemos decidido reservarlo, por respeto un poco a la transparencia de todo el proceso, que hemos querido que sea lo más puro posible, y hemos decidido, pues, la cofradía y tal, no revelar ese dato.
O sea que hasta última hora no lo sabremos. Es una beca que tiene incluso lo fundamental, una dotación económica.
Efectivamente, 1.000 euros por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Granada, que se ha aportado de manera excelente, excelente. Aparte de que ha financiado la publicación del libro de Juan Carlos Galeano.
Y cuando lleguemos nos vais a entregar las actas inmediatamente antes de que comiencen las conferencias, al final, o cómo va a ser.
Sí, estamos ahora organizando ese tema de intendencia, pero sí, las actas del simposio y el libro de Juan Carlos están ya en la curia esperando a ser recogidas.
O sea, que el que vaya se lo va a llevar gratis. No hay,
bueno,
que perderse.
Sí, efectivamente, estamos negociando todo ese tema y organizándolo, pero en principio los libros están ya preparados, sí.
Yo me atrevo a que, como tenemos aquí a José María Valverde, abusar un poquito de él. Su charla va a ir en torno a las cofradías y el Sacromonte de Granada, ¿no es así, José María?
Sí, así es.
Anticípanos algo de lo que vas a decir.
Pues que voy a aportar datos hasta ahora desconocidos de una serie de cofradías del siglo XVII y XVIII. Una de ellas es una filial de la Chicofradía del Rosario.
Ajá. Y lo vas a ilustrar con, como se hace ahora, con diapositivas y todo eso, para que quede más, más moderno.
Claro, todas las conferencias van con su diapositiva, su PowerPoint.
Bueno, y a Crespo, a Francisco Crespo, le pregunto, como él está en el archivo de Simancas, si se siguen produciendo nuevos descubrimientos en torno a la Semana Santa de Granada, la historia de la Semana Santa de Granada, en este Archivo Nacional de Simancas en el que tienes la fortuna de trabajar.
Bueno, pues precisamente hace muy poco, hace unas semanas, ya lo desarrollaremos más adelante, se ha descubierto un conjunto documental de enorme importancia, no solo para la Semana Santa de Granada, sino para la Semana Santa española, muy vinculada con los procesos desamortizadores. Una documentación que se desconocía por completo que existía en Simancas.
Ah, ¿y qué es lo que contiene?
Muy posible. Son datos muy relativos a una de las desamortizaciones más desconocidas hasta la fecha.
¿Del siglo XIX?
Del siglo XIX, que es la desamortización de Godoy.
Ah, ¿y habla de Granada?
De Granada, de Guadix, de Baza, de Valencia, de Madrid, de Sevilla.
¿Y esto cuándo se va a hacer público?
Bueno, estamos trabajándolo con profesores de la Universidad de Granada y con el propio archivo, que ha sido evidentemente informado, o sea que, bueno.
Bueno, para valorar la labor de los investigadores, estamos concluyendo. José María, ¿cuántas horas crees que le has dedicado entre archivos y preparar a tu charla de este sábado? Pueden ser centenares de horas. Yo desde que te conozco siempre me decía, voy al archivo tal, voy al archivo cual. Pasaba un año y seguía de archivo en archivo.
Claro, la investigación, además yo diría que no solo el archivo, el trabajo de archivo, el trabajo callado que le dedicas tú hasta en tus noches de insomnio, ¿no? La cabeza, el trabajo intelectual, el trabajo del investigador no cesa nunca.
Pues
por eso nos volvemos locos mucho, ¿no?
Crespo, Valverde, muchas gracias a los dos por estar aquí y por seguir investigando, ¿eh?
Muchas gracias.
Y nosotros nos marchamos, hemos llegado a las 8:10. El programa dentro de poquito lo tienen colgado en la web de COPE Granada y permanentemente están informados en el blog de Cruz de Guía.